La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Espero que su miércoles vaya fluido en todo lo que usted haya realizado. Gracias por acompañarnos y en este 15 de abril de 2026 vamos con el resumen informativo. Enfermeras de la Maternidad López Mateo cierran la calle Constituyentes para exigir el pago de 7 quincenas que les adeudan. A partir de mayo próximo, las niñas y niños viajarán gratis en las unidades del transporte público como parte de las medidas anunciadas para apoyar la economía familiar y facilitar el acceso a la educación. El secretario de Agricultura se reúne con representantes de la industria de la masa y la tortilla para fortalecer el acuerdo nacional maíz-tortilla en el país. Reitera que no hay aumento en el producto. Víctimas del líder de la Iglesia La Luz del Mundo apelan el carpetazo que la Fiscalía General de la República dio a las denuncias presentadas en México contra Naasón Joaquín García. Hallan restos óseos en operativo de búsqueda en el Cerro del Cuatro. Esta semana se pronostican temperaturas máximas de 40 grados en algunas regiones de Jalisco, mientras que en la zona metropolitana los termómetros oscilarán entre los 32 y 35 grados. Le estamos saludando con mucho gusto todo el equipo de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Mi compañera Berenice Flores estará recibiendo su comunicación en las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, al igual que Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano y cuénteme cómo le ha ido de calor el día de hoy, porque bueno, el calorcito va a estar fuerte, va a estar intenso esta semana. Estará predominando en Jalisco condiciones que favorecerán un ambiente muy caluroso y seco en la mayor parte del territorio estatal. Esto de acuerdo a la alerta que emite la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. En regiones como Costa Sur, Sierra de Amula, Valles y Sur, las autoridades prevén que las temperaturas máximas podrían alcanzar los 40 grados Celsius hasta el jueves, mientras que en el área metropolitana de Guadalajara, los termómetros oscilarán entre los 32 y 35 grados con mayor intensidad este miércoles y mañana jueves. Estas condiciones elevan la probabilidad de olas de calor en algunos municipios, lo que a su vez incrementa el riesgo de incendios forestales debido al ambiente seco y las altas temperaturas. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar. Eso es muy, muy, muy importante. De hecho, en este momento, déjeme y le digo que la temperatura es de 30 grados, 30 grados a las 6 de la tarde con ya prácticamente 10 minutos. Alcanzamos la máxima, bueno, en este caso fue de 33. Hemos tenido efectivamente la tarde soleada, calurosa, pero sin embargo habrá ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se va a estar ocultando a las 7 horas con 13 minutos. Es así como hemos iniciado entonces este espacio Metrópoli al Día. Gracias por preferir a la estación de las noticias para estar bien informado. Hacemos una pausa comercial y regresaremos para continuar con usted. Ya desde ayer, el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, así como también algunos, el Consejo de La masa y la tortilla habrían señalado que era una fake news, si usted lo quiere ver así, de que el precio de la tortilla se iba a disparar, en fin. Total que, pues, hay o se descarta que haya motivos justamente para el aumento en el precio de la tortilla. Gus Cárdenas, te saludo con muchísimo gusto, porque de alguna manera, como que la gente todavía estaba un tanto cuanto, pues no sé, ¿cómo se dice?, incrédula de que esto no fuera a pasar, sobre todo pues después del anuncio que se dio el día de ayer, que a lo mejor llegaran hoy a la tortillería o a la tiendita donde venden las tortillas y se la encontraran más caras. Pero tú estuviste haciendo un recorrido y parece que todo está bajo control hasta el momento. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo estás?
Mercedes Altamirano, hasta el momento, y es un corte que yo te hago el día de hoy y desde la semana pasada, que ya estábamos viendo en redes sociales estos avisos o estas alertitas, estas alarmas, este chisme que se ha corrido como la pólvora por el tema de la posible o el posible aumento en el precio del kilo de tortilla en el estado de Jalisco. Pero hoy, pues, como buenos reporteros, pues hay que salir a la calle y realmente verificar qué es lo que está ocurriendo en el día a día, porque una cosa, pues, es lo que pueda estar una autoridad o lo que se puede especular en redes sociales, pues es la realidad de nuestra ciudad. Así que el día de hoy, en el tema, y que me tocó dar un poquito de luz acerca de este tema, platicamos con Héctor Iván del Toro. Héctor Iván es un académico, y seguramente lo conoces muy bien, Mercedes Altamirano, porque es un profesor universitario, es académico de la UDG, y es el que se encarga en la UDG del tema de la canasta básica, un conocedor de los precios del día a día, de lo que sube y de lo que baja, y de lo que nos duele, nos pudiera doler al bolsillo de la familia tapatía. Bueno, platicamos con él, el planteamiento fue sencillo, se está especulando sobre el precio de la tortilla, hay algunos estados de la República que ya refieren algún tipo de aumento, principalmente estados del norte, mientras que en el sur es todo lo contrario. Me encontré algunos registros que en algunos estados del sur, Chiapas, Oaxaca, la tortilla de máquina está hasta en 17 pesos, 20 pesos, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara el planteamiento, el promedio está entre los 25 y 28 pesos más o menos. Y yo le preguntaba al profesor Héctor Iván del Toro, bueno, a ver, ¿qué está ocurriendo? Lo que él me señala es que es una especulación nacional. Aquí en Jalisco no hay razones o justificantes sólidos para un aumento del kilo de tortilla. Sí hay algunas cosas que están medio flotando, el tema es los combustibles, el precio de los combustibles, la guerra en Medio Oriente, que sí pudieran incidir de alguna manera en el precio de la tortilla, pero no hoy por hoy, no en el corto plazo, no hay un aumento en los precios de los insumos, en la materia prima, como para que hablemos de un aumento en la tortilla. Pero vamos a escuchar a este académico de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro, y la explicación que nos da.
Que en teoría no tendríamos por qué tener un incremento respecto a lo que viene siendo el producto denominado tortilla. No obstante, han estado circulando pues muchos digamos noticias que están dando a conocer que en algunos estados ya se están dando estos cambios y lo están dando derivado de cierta clase de factores. Se supone que en teoría lo que está digamos ocasionando esto es porque a manera nacional lo que se está tratando de hacer es que como ellos están buscando un incremento simplemente por el hecho de las características que está repercutiendo lo que viene siendo la guerra que se está estableciendo en estos momentos entre Estados Unidos, Irán y lo que viene siendo Israel.
Y entonces nos damos cuenta de que sí pudiera en algún momento justificarse a algo, Mercedes Altamirano, pero no en el hoy por hoy, no todavía, no en el estado de Jalisco, porque al menos aquí no se reporta una afectación directa a los insumos o realmente que el tema del campo o el tema de los productores. Hay que recordar lo que sí, por ahí hay que también recordar el tema de los bloqueos carreteros a principios de año, si no es que el año pasado, cuando tuvimos estas bronconas con los maiceros y con los productores de otras de otros granos y de otros productos del campo. Sin embargo, pues el gobierno del estado abrió las mesas de diálogo, se anunciaron apoyos. Hay que recordar que en los últimos bloqueos nacionales Jalisco no participó por esta misma comunicación y los apoyos que tienen en el campo y se descartó. Pero, como yo te comenté, pues había que salir a la calle. Nos fuimos a una tortillería en la zona sur de la ciudad y conocimos a Toño. Toño es un encargado de una tortillería que señala que se ha mantenido estable el precio del kilo de la tortilla desde a finales de año y principios del 2026. Insisto que nuestra ciudad oscila entre los 25 y los 28 pesos. Pues Toño nos señaló que pese a los rumores por un posible aumento, no contemplan que vaya a subir el kilo de tortilla a corto plazo. Escuchemos.
Hoy se especuló sobre la posibilidad de que aumentara el precio de la tortilla. ¿Sabemos algo?
No, pues no, nosotros no nos han dicho nada.
Pero sí escuchó, no escuchó.
No, la verdad no. Sí se ha escuchado algo por ahí, pero no. Algo así que nos hayan dicho, pues no.
¿Y se podría justificar? ¿Hay un tema para ustedes de más gasto o al momento se ha mantenido...?
Al momento tenemos los gastos igual, pero no sé si sube el maíz o si se incrementa más, pero...
¿Y qué les dicen los que les traen el maíz? ¿Está estable?
Ahorita sí.
¿Cuánto compran la tonelada de maíz ustedes?
La verdad yo no sé porque el patrón es el que la paga, pero... O sea, que yo sepa no ha subido.
¿Desde hace cuánto está 28?
Desde este año.
¿Este año? ¿Todo el año se ha mantenido?
Sí.
¿El año pasado cuánto estaba?
El año pasado 27.
¿27 subió un pesito?
Sí.
¿La gente se ha quejado? ¿Lo pagan?
No, hasta ahorita no se han quejado.
¿Lo pagan?
Sí.
¿Cómo se llama usted?
Toño.
Toño, yo soy Luis. Yo compro una vez tortilla.
Una tortillería de nuestra ciudad y es el vivo ejemplo pues de que ni siquiera sabían o se ha escuchado un rumor muy débil acerca del tema, al menos en el gremio de los tortilleros, pues un posible aumento. Lo veremos en los próximos días, seguramente Mercedes Altamirano, la posibilidad de que esto pues sí termine permeando al estado de Jalisco. Yo le preguntaba al profesor de la Universidad de Guadalajara pues un posible efecto dominó, un efecto cascada o la propia inercia que en otros estados de la República pues vayamos a observar o a registrar este aumento en el kilo de tortilla, y entonces pues esto vaya a afectar directamente al estado de Jalisco por un tema de aumento. Ya lo veremos, no en la práctica, en el ejercicio diario, no en el corto plazo, se ha mantenido y al parecer pues se mantendrá el precio estable de Jalisco. Ya veremos, porque sabemos que el tema de la economía, pues un día es rojo y al otro día es azul, y vamos viendo cómo se comporta Mercedes.
Sí, efectivamente, siempre hay variables, no es algo que se pueda decir 2 más 2, 4 y de ahí no sale, no cambia el resultado. Y aquí la verdad es que en economía es muy cambiante, entonces habrá que esperar.
Sí, más cuando tenemos una economía globalizada, cuando claro, las cadenas de producción ya no dependen de una comunidad, de un estado, ni siquiera de un país, cuando estamos ya conectados pues por todas partes, con todos los mercados, y ya dependemos de un montón de factores, pues claro que en materia económica es difícil establecer pues un ritmo, decir que no se va a mover. Mejor casi, pues vamos lo revisando día con día.
Efectivamente. Gus, te agradezco enormemente la información.
Gracias, muy bonita tarde, Mercedes Altamirano.
Que estés muy bien, muchas gracias. Es mi compañero Gustavo Cárdenas. Y bueno, sí, por lo pronto, en este momento... habrá que tomar en cuenta algunas otras voces en torno al precio de la tortilla. El secretario de Agricultura, por ejemplo, el señor Julio Verdegué, se reunió esta mañana con representantes de la Profeco, COFEPRIS, la Secretaría de Economía e integrantes de la industria de la masa y la tortilla, con miras a fortalecer este Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, que es como se le denomina para el país, y expresó que el mensaje es claro. No hay aumento en el precio de la tortilla y se seguirá trabajando para mantener precios justos y soberanía alimentaria en el país. En México existen más de 130.000 tortillerías con un consumo promedio superior a 65 kilogramos anuales por persona, cerca de 6 tortillas diarias, y el costo promedio se ubica en 24 pesos. Otra de estas voces es la de Abdón Hernández, el presidente de la Cámara Nacional de la Masa y la Tortilla. Él señala que no es posible anunciar un aumento generalizado en el precio de la tortilla porque este lo determina el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda.
El precio se va a manejar en función del mercado. Nosotros, las declaraciones de si se incrementan un peso, dos pesos, tres pesos, es un poquito que no está dentro de lo racional, porque además si cualquier persona que pudiera decir se va a incrementar en tanto el precio de la tortilla, estaríamos incurriendo en sanciones o en una situación grave referente a lo que es el sistema de competencia, ¿no?
Abdón Hernández no considera posible el aumento de 4 pesos al kilogramo de tortilla a nivel nacional, como se decía que pudiera ser a partir del día de hoy, sobre todo porque cada estado tiene características diferentes. Y bueno, él ciertamente pues decía que aunque hay inquietud entre los agremiados por los aumentos en los insumos, pues no se puede tampoco castigar a la población con un alza generalizada en el costo de la tortilla. Vamos a escucharlo.
Es decir, que vamos a incrementar como si fuéramos a hacer un decreto de como dirigentes, creo que no es lo aceptable. Habría que ser muy prudentes en esos casos. Y yo creo que deberíamos establecer alguna línea de comunicación directa con nuestras autoridades federales para establecer un diálogo que nos permita ir revisando el tema del precio de la tortilla.
Bueno, por lo pronto, el presidente de la Cámara Nacional de la Masa y la Tortilla, Abdón Hernández, reitera que el precio de este alimento se rige por la oferta y la demanda y hasta hoy se mantiene estable. Y podríamos decir, amén, que así sea. Vayámonos ahora a otra cosa. Edgar Flores Maciel, pues vamos con el noticiero para los niños, porque esta es información para las niñas, los niños, los adolescentes que nos acompañan, ya que hay dos cosas que tú les vas a informar. Que a partir de mayo van a viajar gratis en el transporte público y que se hace un ajuste en el calendario escolar por los partidos del Mundial en Jalisco. Así es de que, bueno, vamos con la sección de noticias infantiles. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a todo nuestro auditorio. Efectivamente, buenas noticias para los pequeñitos y, por supuesto, para los muy pequeñitos, ¿eh? Porque estamos hablando que esta primera noticia que les doy es para niños de los 5, ya se rectifica, ¿no? De los 4, de los 5 a los 12 años de edad. Porque hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, anunció que a partir del próximo 30 de abril, pues todos los niños en este rango de edad no van a pagar en el transporte público. Van a poder viajar gratis, obteniendo un total de 2 pasajes por día. Es decir, podrán sin problema alguno ir y venir a sus planteles educativos, a sus casas, sin pagar un solo peso. Y esto es el objetivo, según lo que menciona la autoridad estatal. Pues es primero apoyar a la economía de las familias y segundo, que no haya pretexto o barrera alguna para que los pequeñitos, por un tema, por ejemplo, de movilidad, no acudan para recibir educación en las diferentes escuelas del estado. Esto, insisto, para todo Jalisco, a partir del próximo 30 de abril, niños de entre 5 y hasta 12 años de edad. La intención o la meta es que se pueda llegar a beneficiar aproximadamente a 75,000 menores que van a aprovechar diariamente esta prestación, la cual va a otorgar estos 2 viajes gratuitos para que puedan, pues ya no nada más 5 pesos como los estudiantes, sino que ellos no van a pagar absolutamente nada. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, para obtener este beneficio hay que los padres hacer un registro obligatorio en una plataforma digital que en los próximos días se estará dando a conocer el propio gobierno de Jalisco. Esta va a estar disponible del 20 de abril al 30 de mayo para registrarse, sin importar si los pequeños, y esto es un dato muy relevante, si su hijo va a escuela privada o escuela pública, da lo mismo, van a poder acceder al mismo beneficio aun cuando vaya a un colegio particular. El acceso se va a gestionar mediante una tarjeta especial similar a la que usted ya conoce, por ejemplo, de mi pasaje, de mi transporte, y después en la posterioridad se va a buscar que se pueda homologar o que se pueda migrar a la tarjeta única para concentrar entonces ahí todos los apoyos que ofrece el gobierno del estado de Jalisco. Entonces ya lo sabe, de 5 a 12 años, 2 pasajes gratis, a partir del próximo 30 de abril van a poder viajar gratis, hasta 2 veces por día en el transporte público. Y bueno, vamos a más información porque justamente le informo sobre
Edgar,
este calendario.
Edgar, perdón, ¿sí? Déjame que te interrumpa. ¿Y cómo van a saber que ya se subieron 2 veces al día?
Pues es que justamente para eso es la tarjeta, Mecha.
¡Ah, la tarjeta! Sí, es que, discúlpame.
No, no te preocupes.
Ya lo habías comentado.
Justamente ese es el objetivo inicial, ¿no? Que esa tarjeta registre 2 por día. Ya si hay un tercero, bueno, pues seguramente ya pagará con algún descuento y demás, pero por lo pronto 2 gratis, garantizados, eso ya está, de 5 a 12 años de edad. Para eso es el registro también previo, ¿no? Para poder pues garantizar que cumplan con este rango de edad. Y luego también comentarles sobre esto que anuncia hoy la Secretaría, que ya lo había dicho el gobierno de Jalisco, el propio gobernador lo declaró, pero hay un ajuste en el calendario escolar con este objetivo pues de poder privilegiar tanto el derecho a la educación de los estudiantes y atender también las necesidades de movilidad de la ciudad, porque, bueno, pues la Secretaría de Educación Jalisco determinó ajustar este calendario 2025-2026 para las escuelas públicas y también para las privadas de educación básica. Estas modificaciones van a permitir, primero, pues organizar de manera ordenada el cierre del ciclo escolar, garantizando pues una continuidad en el aprendizaje. De acuerdo con el calendario ajustado, anótale bien, el 11, 18, 23 y 26 de junio se implementarán actividades educativas a distancia. No hay clases presenciales. Esto debido a, pues, por un lado, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y los partidos que habrán de realizarse. Parte del objetivo también, y lo había declarado abiertamente el gobernador Pablo Lemus, era pues que los chiquitines y sus familias pudieran también pues ver los partidos o ser partícipes de, ¿no?, sin tener que estar en la escuela, pero también por un tema de movilidad, porque bueno, vamos a ver un sistema complejo en el transporte debido al posible colapso que pueda haber aún con los operativos. Entonces, ya sabe usted, 11, 18, 23 y 26 de junio no hay clases presenciales, se va todo a la virtualidad, ya dependerá de cada plantel cómo maneja la situación. El fin de clases ordinarias va a ser el 30 de junio y el 1 de julio se realizará la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, y los días 2 y 3 de julio se va a desarrollar el taller intensivo para el personal docente. El registro de calificaciones será del 19 al 26 de junio, mientras que la entrega de boletas de evaluación se va a hacer los días 29 y 30 de junio. Entonces, bueno, pues más allá de la entrega y todo esto, creo que lo que más llamaba la atención era si va a haber clases solo durante el Mundial. Bueno, pues va a haber, mientras no haya partido, cuando haya partido aquí, de los cuatro que se van a celebrar, las clases quedan suspendidas y se migran totalmente a la virtualidad, Meche.
Pues muchísimas gracias por esta información, que sin duda alguna, bueno, creo que sí les cae bien a los chicos, la segunda y la primera a los papás.
Ay, decía mi abuelita, como agua de mayo, ¿no? Les va a caer.
Gracias, Edgar Flores Maciel.
Seguimos atentos, buenas tardes.
Cuídate mucho, gracias. Vamos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia y regresaremos con más información para usted a nivel local y nacional también. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son los teléfonos aquí en cabina, o si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y vayamos con más información. El secretario de la Hacienda Pública de Jalisco estuvo con los diputados y ahí defendió el programa de verificación vehicular. ¿Qué le cuestionaron en torno a este programa? ¿Qué no les gusta a los legisladores del mismo? En fin, entre otras cosas, sobre el tema, mi compañero Marc Hernández nos tiene la información muy puntual. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes, te saludo con gusto.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. En una nueva mesa de diálogo, que ya se han llevado a cabo bastantes intercambios de opinión, discusiones y demás, respecto al tema del programa de verificación vehicular, en los últimos meses, sobre todo en el último año, ¿no?, que pues ha sido bastante común que haya diálogo sobre este tema en el Congreso de Jalisco. En este caso, el día de hoy, formó parte pues esta mesa de diálogo respecto a la mesa especial instalada en el Congreso para darle seguimiento, digamos, al programa de verificación vehicular, la cual, pues recordemos, es encabezada por el coordinador de Hagamos, Donatio Bravo. Y en este respecto, el secretario de Hacienda del Estado, Luis García, defendió nuevamente, como suele hacerlo cuando acude aquí al Congreso, este programa, resaltando en primera instancia que una parte de las verificaciones se destinan al fideicomiso del Fondo Ambiental, este que recordemos, pues cada año, o bueno, en este caso suele buscar asignar recursos, algunos recursos, cada año con el fin pues de poder rehabilitar o llevar a cabo algunos proyectos medioambientales. Pero también el funcionario destaca e insiste, sobre todo, en el tema del subsidio al programa para evitar que la población, pues en este caso, pague 500 pesos por el tema de la verificación. Recordemos que ha sido gratuita desde el año pasado. Escuchemos lo que dijo sobre este punto.
Ofrecemos que la gente no pague de manera directa la verificación, es decir, que cuando va y lo verifica no pague, a eso nos referimos, y que entonces había un subsidio. El subsidio tiene que ver con subsidiar un derecho que está establecido en la ley de ingresos, que es el derecho a la verificación vehicular, y que es una obligación de carácter anual que tienen los contribuyentes.
Ahí está lo que dijo Luis García, secretario de Hacienda Pública del Estado, sobre este tema. En contraste, también señalaba esta situación, defendiendo algunos datos, por ejemplo, que durante 2025, pues por primera vez se superó el millón de verificaciones en general en todo el Estado. Recordemos que si bien son alrededor de más de 5 millones de vehículos de automotores en Jalisco que están registrados en el padrón vehicular, pues hay que ser claros, no todos necesitan o requieren hacer este trámite, en lo cual pues en algunos casos es necesario, ¿no? Sobre todo pues por la gran cantidad de vehículos que hay y que deben de verificar para pues cumplir con los lineamientos, ¿no? Más allá de toda la polémica que hay en torno al funcionamiento, la operación de este programa de verificación. Pero también el tema de la situación de la tecnología para las verificaciones, los costos y demás, lo que ya les mencionaba, ¿no? A este respecto, los legisladores, diputados y diputadas, nuevamente, como suele ser cada que se habla de este tema en el Congreso, pues criticaron la falta de claridad del programa, el si es recaudatorio o no, si realmente funciona para mitigar afectaciones al medio ambiente, como lo han señalado ya en anteriores ocasiones algunos diputados principalmente, sobre todo pues por el aumento en los índices en los días con mala calidad del aire en los últimos meses, al igual que los recursos que se le entregan a la empresa encargada de la tecnología y de la, pues en este caso, de los verificentros, de los centros de verificación vehicular, ¿no? Pues así está esta situación. Habrá que esperar si pues, la próxima mesa de diálogo de esta comisión especial del programa de verificación, pues hay algún avance o simplemente pues todo se va a quedar igual, aunque eso sí, al menos en este año la verificación vehicular en Jalisco sigue su curso. Es mi reporte, Mecha.
Mark, y sobre estas dudas que puntualizabas de que si es recaudatorio, que si ayuda al medio ambiente verificar el automóvil, ¿qué respondió el secretario de Hacienda?
Pues justamente señalando pues, la importancia de que cada vez más haya, pues en este caso, verificaciones, mayor cantidad de vehículos que se sumen a la verificación, porque el funcionario insistía también en que es necesario pues que se sumen, sobre todo, ¿no? Que hay una mayor participación, recordemos, y retomaba también una parte de lo que se ha dicho por parte de la Secretaria de Medio Ambiente Estatal, Paula Bauche, que en este caso es la que ha hecho más énfasis, también lo han hecho otros funcionarios, en el tema de que se requiere el 60% del padrón vehicular, al menos, que pueda verificar para comenzar, digamos, a notarse los efectos, digámoslo así, o de la verificación en el medio ambiente. Más allá de que los vehículos pues no sean solamente los únicos que tengan emisiones contaminantes, ¿no? Sin embargo, pues esto es lo principal que menciona, e insistiendo sobre todo pues en las ventajas que proporciona, principalmente en materia económica, porque en esto se ha enfocado el secretario de Hacienda, justamente sobre este tema de la verificación vehicular. Parte de los legisladoras en este caso también señalaban que no se hicieron presentes otros funcionarios, porque solamente acudía el secretario de Hacienda, pero pues así está la situación, ¿no, Meche?
¿Y cuál es el tienen medido cuál es el porcentaje de automóviles que se han verificado para llegar a ese 60% supuestamente ideal para evitar las afectaciones al medio ambiente?
Fíjate, ese dato como tal nunca, o bueno, al menos desde que yo recuerdo de las comparecencias, mesas de diálogo, reuniones y demás, no se ha comentado en específico cuál sería la cantidad, porque insisto, el padrón vehicular en Jalisco supera los 5 millones de vehículos, pero también se incluye todo tipo de automotores, entre los vehículos automóviles, por ejemplo, los camiones, las motocicletas, y pues hay que ser claros, no todos ellos o todo este tipo de vehículos están obligados a verificar, ¿no? De ahí que pues haya todavía cierta incertidumbre por ejemplo, en cuántos vehículos realmente, o cuál es el porcentaje, la cantidad de vehículos que tendrán que verificar. En teoría deberían ser un poco más de 2.5, entre 2.5 a 3 millones. Sin embargo, pues independientemente de eso, la cifra, al menos la del año pasado, pues estaría lejos, ¿no? Independientemente, insisto, de la cifra que sea concreta.
¿Cuál fue la del año pasado, Mark?
¿Perdón?
¿Cuál fue la cifra del año pasado? ¿La recuerdas?
Poco más de 1 millón de vehículos que acudieron a la verificación vehicular, Meche.
Uff, no, pues bien lejos.
No. Bueno, al menos lo que sí es que poco a poco el programa ha ido avanzando, ha ido aumentando la cantidad. Habrá que esperar este año porque también influye que el año pasado pues estuvo el tema del llamado en aquel entonces paquetazo vehicular, que incluía, recordemos, el tema del refrendo, el cambio de placas y la verificación, ¿no? Quizá eso también pudo haber influido. Habrá que esperar, insisto, al cierre de este año, quizá para hacer quizá una comparativa más clara entre estos últimos 2 años, ¿no?
Pues sí, para realmente pues medir la eficiencia, ¿no?, de la verificación vehicular. ¿Qué digo? Me parece importante que mantengamos nuestras unidades en buen estado. O sea, yo la verdad es que no me peleo absolutamente con eso. Creo que sí, un automóvil bien cuidado, no contamina el ambiente, te ahorra inclusive a ti como propietario del automóvil, muchos gastos, porque hay gente que no le da el mantenimiento adecuado y ya por allá como a los, ¿qué te gusta?, 3 años, 4 años, ya que la pobre carcacha apenas me dio... camina, ahí le tienen que pues meter todo el billete del mundo para medio dejarla, cuando eso se puede evitar si se le está dando su mantenimiento de manera regular, ¿no? En fin, pero sí sería interesante conocer realmente la efectividad de la verificación vehicular.
Sí, recordemos que hace algún tiempo, si mal no recuerdo, fue en la comparecencia por el primer informe de Pablo Lemus, según recuerdo, en el Congreso mismo se dijo que se estaba analizando pues a final de cuentas esta situación, si realmente tiene una influencia o no este programa en el medio ambiente. Cuando se presenta, hay que ser claros, sería importante también tener una respuesta desde ese aspecto por parte del Estado, sobre todo de la Secretaría del Medio Ambiente, de la SEMADET, uh-huh, para determinar si realmente este programa influye o no influye, o sea, si como se ha mencionado, es recaudatorio o si aporta realmente al medio ambiente, ¿no?
Exactamente. Mark Hernández, muchas gracias. Nos escuchamos al rato.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hacemos una pausa. No tardamos. Ya volvemos con usted a Metrópoli al Día. Usted recordará que en el sexenio pasado, que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, siempre se opuso a este método del fracking, o conocido como, sí, este método llamado fracking, para poder tener explotación de pues alternativas energéticas. Y ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum, ella dice, bueno, vamos a evaluar cuáles son estas posibilidades precisamente para el uso del fracking. Y hoy, pues estuvieron ahí académicos, en la mañanera me refiero, académicos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM, incluso del Instituto Mexicano del Petróleo, como para tratar de explicar, yo no sé si las bondades del fracking o una cuestión totalmente distinta al fracking, que hasta donde entiendo, bueno, sigue siendo fracking, pero dizque menos agresivo para el medio ambiente. Entonces, ¿qué explicaciones ahí académicas se dieron en torno al fracking como para justificar que esto se pueda, para que se pueda utilizar? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. No es que hayan dado una explicación, porque más bien lo que van a hacer es ponerse a averiguar si es factible, sin que sea costoso, sin que afecte tanto al medio ambiente, el uso de fracking para obtener gas del subsuelo, en este caso el lo que se busca es dejar de depender de los Estados Unidos, porque pues, el 75% del gas que utilizamos en México proviene justamente de Texas y alguna parte también de California. Del 100% de lo que importamos, el 80% proviene de Texas, el 20% de California. Y eso hace un total de 75% del total de todo lo que usamos los mexicanos. Entonces, pues lo que busca, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es dejar de depender del gas de Estados Unidos, de reforzar la soberanía energética de nuestro país y producir energía lo más limpia posible. Independientemente de este esfuerzo que van a hacer con este análisis, dice, están empujando en favor de otras energías limpias, incluso simplemente del almacenamiento en baterías de la energía que se obtenga del sol, por ejemplo, o la que se obtenga del viento. La proyección es que para 2030, de acuerdo a lo que explicaron, el 40% de estas energías limpias o de estas energías que estoy usando en nuestro país vendrán justamente de ahí, de las energías renovables. El hecho es que lo que hicieron el día de hoy fue presentar al comité o al grupo multidisciplinario o interdisciplinario de científicos y académicos que van a conformar justamente o que van a hacer este esfuerzo por analizar la posibilidad, la viabilidad de obtener a través del fracking el gas. Pero vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum después de la presentación, o antes más bien de la presentación de estos académicos, que no todos estuvieron presentes, algunos son de la UNAM, del IPN, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la U de Nuevo León, del Instituto Mexicano del Petróleo, incluso hay gente que está en el extranjero a la que se va a consultar. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entonces, en este caso, es un trabajo colectivo con las comunidades y también, en primer lugar, pues con los académicos. Es, creo que, un ejercicio inédito en nuestro país el incorporar a la academia, a las universidades públicas de nuestro país, a las y los investigadores de estos temas, a que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional.
Entre los presentes estaba el rector de la UNAM, el señor Lomelí, o el doctor Lomelí, quien pues dice que esto del fracking es un tema que hay que analizar, pero que si es para beneficio de la patria y de los mexicanos, pues que adelante.
Y esto nos ha llevado a revalorar la importancia de la soberanía energética. Sí es importante contar con estos recursos, sí es importante no depender en exceso del exterior para disponer de ellos, porque estas redes internacionales de suministro se pueden ver afectadas, como lo hemos visto tan solo en años recientes con los conflictos en Europa y Medio Oriente. Por eso es importante evaluar la posibilidad de aprovechar este recurso con el que cuenta el país. Insisto, lo que van a hacer las y los investigadores es tomar en cuenta todos los costos, las tecnologías existentes y también el beneficio que puede haber a las poblaciones y comunicarlo a la sociedad mexicana.
Dice la presidenta Sheinbaum que de hecho ya el fracking lo estamos aprovechando, no utilizándolo nosotros directamente, los mexicanos, sino a través de Estados Unidos, porque buena parte del gas que se obtiene allá se obtiene justamente a través del fracking, dice. Entonces, pues hay que partir de esa base. Entonces, la decisión, pues uno puede pensar que ya que lo están anunciando de esta forma, es una decisión tomada, pero dice la titular, la titular de la nueva Secretaría de Ciencias y Humanidades, que Rosaura Ruiz, que este tema aún no es una decisión tomada, es solamente la presentación de la gente que va a hacer el análisis, para saber si es viable o no llevar a cabo esta extracción de gas a través del fracking.
No hay una decisión tomada, pero sí hay una necesidad de entender el tema desde la ciencia, desde el conocimiento. El conocimiento avanza día a día, todos lo sabemos, y cada vez más rápido. Sí he visto cómo han cambiado las tecnologías en muchísimos temas que antes eran impensables. Entonces, me parece que esperemos que este panel discuta, se pongan de acuerdo y les vamos a entregar sus conclusiones, pues por lo menos la primera parte en 2 meses.
Así es que más o menos en 2 meses estarán listas las primeras conclusiones. Así lo escucharon de voz de la Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz. Y pues bueno, dice que este panel o este grupo está conformado por gente incluso que es crítica al uso del fracking, a lo mismo que pues especialistas que tienen que ver o que saben justamente de los temas ambientales y particularmente del cambio climático. Así es que, pues bueno, la idea, dicen, es que se tome la mejor decisión en base a los análisis, a los estudios que hagan, y la viabilidad tanto medioambiental como económica de extraer gas, particularmente de Coahuila, pegadito a la frontera con Texas, por aquello de la rumorosa. Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, hasta el rato.
Seguimos en contacto. Termina la primera hora de Metrópoli al Día. Le espero en la segunda hora, después del noticiero Notisistema de la hora. Estaremos de vuelta con usted.